Atentos a la cifra que vamos a comentar ahora, porque puede ser que formes parte de ella, o bien que conozcas a alguien, ya sea un familiar, un amigo, un conocido, que esté en esa situación o haya pasado por ella. Casi 800.000 personas esperan a ser intervenidas quirúrgicamente. Estamos hablando de operaciones menores, no urgentes, pero aún así nunca ha habido tantas personas esperando a una operación. 800.000 personas es una cifra llamativa, pero lo es todavía más los tiempos de espera de esos pacientes, porque varía mucho dependiendo dónde vivas. La media de ese tiempo de espera, ya sea para operar una rodilla o quitar un lunar, es de 122 días, unos 4 meses. Sin embargo, en Madrid es de 63, en el País Vasco 73 y en Navarra 85 días. En el otro lado, los mayores tiempos de espera los encontramos en Canarias, con 157, en Castilla-La Mancha, en Extremadura, en Cantabria y en Cataluña, que rondan esa cifra de 157 días. Claro, las preguntas que nos hacemos, y seguro que tú también, son: ¿qué ocurre para que esa lista de personas que esperan a ser intervenidas no deje de crecer? ¿Por qué en unas autonomías el tiempo de espera es de 2 meses y en otras son de 5? Y eso en el mejor de los casos, como vamos a ver a continuación. Antes, vamos a intentar arrojar luz sobre estos datos que preocupan mucho, sobre todo a las personas que están pendientes del teléfono esperando esa cita con el quirófano. Saludamos a esta hora a Carmen Flores, que es la presidenta de la Asociación El Defensor del Paciente. Carmen, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Le ha sorprendido esta cifra de casi 800.000 personas que están esperando a ser intervenidas?
No, no me ha sorprendido en tanto y cuanto llevamos muchísimos años ya con un incremento de la lista de espera y teníamos que llegar a esta cifra. Esta cifra a mí me parece que es escandalosa por una sencilla razón, porque si no se ponen profesionales medios para paliar esta situación, desde luego no va a seguir disminuyendo, ni muchísimo menos vamos a decir que son livianas las intervenciones, porque lógicamente una intervención liviana puede convertirse con el tiempo en algo sin solución.
En algo serio. Sí. Estaba hablando que es una lista que no deja de crecer. Estos datos son de el cierre de 2022, pero respecto a 2021, esta lista de espera ha crecido en un 12%. O sea, es decir, no deja de crecer.
Claro, en el momento que por ejemplo, no se ponen los medios, como decía antes, lógicamente cada vez la lista de espera es mayor. Para mí lo más importante no es tanto en cuanto lo que dicen las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas, sino la realidad. Y la realidad es muy otra, con un tiempo de espera muy superior a lo que se está planteando y lo que se está diciendo, y lo saben bien.
Carmen, vamos a intentar explicar por qué esa diferencia de tiempos de espera entre comunidades. Hacía alusión al comienzo que hay algunas comunidades que, por ejemplo, Madrid, País Vasco, Navarra, que tienen unos 2 meses de media de espera. Sin embargo, en el otro lado tenemos a Canarias, a Castilla-La Mancha, a Cataluña, a Extremadura, con más de 5 meses. ¿Por qué se da esta diferencia de tiempos?
Bueno, la diferencia de tiempo está en las situaciones en las que se gestiona cada comunidad. Por ejemplo, las comunidades mencionadas, desgraciadamente es lo que a nosotros nos denuncian, lo que hay es la trampa, entre comillas, de poner en tratamiento a una persona que necesita una intervención y que esa persona ya no está en lista de espera, que se le aplace la intervención hasta 3 veces y esa persona no está en lista de espera. Los datos que se dan, pues a mí me han dejado, de verdad, me han dejado muy sorprendida, porque no se corresponde a la realidad. Por ejemplo, para un traumatólogo, vamos a poner que es una de las listas de espera que hay mayor, pues para un traumatólogo ahora mismo están dando, para una consulta están dando para el 2024. Y bueno, la pregunta es, ¿qué hace el Ministerio en este sentido para comprobar que esos datos que dan las comunidades autónomas, el 100% de las comunidades autónomas, es que todas están gestionando mal y desde luego con muy poca responsabilidad lo que es las listas de espera tan importantes y que tanto dinero cuestan? Porque lógicamente una persona que está en lista de espera, si está trabajando, deja de trabajar y hay que pagarle una baja. O le despiden del trabajo y hay que pagarle un paro. o está todos los días en el médico porque no puede aguantar, etcétera, un larguísimo etcétera. Atender a un paciente en tiempo y forma, lo que hace a la administración es ahorrarle muchísimo dinero y, sobre todo, se ahorra salud.
Claro. Carmen, vamos a poner nombre a una de esas casi 800.000 personas que está pendiente del teléfono, que esperan esa llamada para pasar por el quirófano. Tenemos con nosotros a Isabel Quintana, tiene 63 años, vive en Langreo, en Asturias, y lleva esperando ni 4 ni 5 meses. Lleva casi 2 años sin recibir esa llamada. Isabel, muy buenos días.
Buenos días.
La última vez que tuviste noticias del hospital de Oviedo, de Luca, fue en agosto de 2021. Entonces quedaron en llamarte en unos meses.
Sí, sí, así fue, en unos meses y hasta el día de hoy.
Este tiempo de espera es el que comentaba Carmen, que refleja aún más la realidad. Bueno, en tu caso la intervención que esperas es el tratamiento de unos pólipos que, si no me equivoco, sí, están en el esófago, que tienen que tratarse por radiofrecuencia.
Con una gastroscopia terapéutica, con radiofrecuencia. Uh-huh. Y claro, tiene que ser en el UCA, en el hospital de Oviedo. Uh-huh. Y yo, según me comentaron, que claro, que hay muchísima, como en todas las enfermedades, pero que en esta del tema de las gastroscopias y demás, que tienen muy, muy, muy pocos medios, y también influye también lo del anestesista, que también dicen que tienen pocos anestesistas, y bueno, una con otra, pues llega hasta aquí.
Isabel, tu dolencia comienza en 2019, ¿no? Sientes unas molestias, sí, sí, en el estómago, acidez, y en una revisión, sí, te piden que te sometas, uh-huh, a una gastroscopia.
Sí, sí, en el 2019, esto fue aquí en el Hospital Valle del Nalón, en Langreo, me someten a una gastroscopia y ahí me ven que tengo hernia de esófago, hernia de hiato con barre y unos pólipos gástricos. Y claro, me dicen que me derivan a Luca y me dicen que, bueno, que me lo tienen que hacer lo primero que se pueda. Y esto empieza así y hasta el 2021 no me lo hacen la primera vez.
Uh-huh. Y una vez que te hacen esa primera intervención en 2021, esos pólipos te dicen luego, uh-huh, que tienen que tratarte una segunda vez y que te llamarán,
sí,
en unos meses.
Sí, eso me dicen, sí, que lo hay que hacer y seguramente que con la segunda vez que no va a ser suficiente, que posiblemente tenga que haber una tercera, pero que bueno, que lo hay que vigilar y hacerlo de esa manera. Uh-huh. Me ponen tratamiento de unas pastillas de 40, que es un protector para el estómago, que las tome rigurosamente y bueno, yo así lo estoy haciendo.
Y claro, tú no has vuelto a tener noticias después
de esa
intervención por radiofrecuencia para quitarte esos pólipos.
No, no.
Te dijeron, te llamamos,
sí, sí,
en unos meses y nada.
Sí, sí. Y no porque no lo haya intentado, porque a través de aquí del hospital de Riaño Villa, en Langreo, hablé con la consulta de allí y le expliqué que yo que esto que me estaba generando, aparte de que tenía bastantes molestias, que ya, claro, que me estaba provocando una ansiedad, soy asmática, y que también me estaba perjudicando bastante en el día a día con el asma. Y claro, ellos me dijeron que no podían hacer nada, porque eso que lo gestionaban allí los de Luca, y que el que llevaba todo esto, que era el jefe de equipo, y que si no me llamaban, que sería que no era la cosa demasiado grave, porque era él el que valoraba. Luego otra vez volví
a
llamar.
Has agotado, por lo que veo, todas las vías, Isabel. Uh-huh. Tu médico de cabecera,
sí, sí,
supongo que también has hablado con él.
Sí, mi médico de cabecera, pero claro, mi médico de cabecera me dice lo mismo, que si no me llaman, que será que no es tan grave. Entonces, mi hijo, que ya lo había hecho con otras cosas, dijo, no, aquí hay que poner una reclamación, y ya... Pues ya hizo un montón de reclamaciones y se supone que tienen que contestar a los 30 días y ni 30 días ni nada.
Y no han contestado.
Porque no, nada, nada, nada. Entonces, todavía estuvo ayer en el UCA mi hijo y le dijeron que bueno, que la única solución era pues denunciar. Y entonces, pues el lunes es lo que vamos a hacer, denunciar.
Isabel, ¿tú cómo llevas esta espera?
Pues yo la llevo mal, sinceramente muy mal, porque aparte de las molestias que me trae, que no son pocas, estoy fatal, duermo mal, hay muchísima ansiedad y fatal. Fatal. Y me parece muy injusto.
Quería preguntarle a Carmen, que todavía la tenemos por aquí. Carmen, la historia de Isabel, que acabamos de escuchar, casi 2 años esperando, ¿es un caso aislado o se da más de lo que creemos?
No, es un caso muy común, muy común. Yo quiero decirle a Isabel que ayer recibí una contestación de la presidencia de Asturias respecto a su caso.
¿Y qué
Entonces,
dice?
Yo espero que se solvente lo antes posible, porque si no, ya le he dicho, bueno, le dije al hijo, vete al juzgado, pon una denuncia por denegación de asistencia y me la envías. Esto es muy común.
¿Qué dice la contestación de del Principado?
Que lo pasan a la Consejería de Sanidad para su valoración.
Carmen, el caso de Isabel es una cirugía del aparato digestivo por radiofrecuencia, en este caso. Estamos hablando de una especialidad que, según los datos del Ministerio, la media es de 122 días, de 4 meses. Pero hay otro tipo de especialidades, como puede ser la cirugía plástica o la de traumatología, que tiene todavía más días. ¿Por qué hay unas especialidades que tienen mayor lista de espera que otras?
Tristemente porque valoran que una cirugía estética no tiene importancia. La tiene, y mucho. Este caso, pues lo mismo, que no es grave para ellos, que no lo están pasando y no lo están sufriendo, y además que causa otras patologías, como ella misma ha dicho. Los tiempos de espera, pues ellos los valoran, pues no sé, lógicamente hay personas con diagnosticadas de cáncer que están esperando. Por tanto, no solamente es esto, pero la valoración es esa, puede
como es
pasa.
Algo menor que
sí,
espere.
Esto pasa, y no pasa porque las cosas se van agravando, la calidad de vida va disminuyendo, y lógicamente cuando uno puede y debe mirarse al ombligo, tiene que pensar, vamos a ver, aquí me han puesto los ciudadanos, me están pagando para proteger su salud, pero no hago caso, ¿y si fuera mi madre? ¿Y si fuera mi familiar? ¿Qué haría?
Carmen, por esto último que comenta quería preguntarle, para Isabel y también para los oyentes que nos escuchen y estén en su misma situación, ¿qué tienen que hacer para acortar esos tiempos de espera?
Bueno, lo primero de todo, que tenemos la costumbre de quejarnos de boquilla, perdón por la expresión, eso no deben de hacerlo nunca. Lo segundo, tienen que hacer un escrito donde al final del escrito expliquen la situación y al final del escrito digan que cualquier situación de agravamiento que sufran responsabilizarán al hospital X de lo que les suceda o del agravamiento que tenga. Y que si aún así no reciben respuesta, se irán a denunciar por denegación de asistencia. Hay que hacerlo así, sí o sí. Y la otra es mandar un burofax a la Consejería de Sanidad diciéndome está pasando esto. El defensor del paciente nos ha dicho que mandemos un burofax porque ya es responsabilidad de la Consejería de Sanidad de lo que me está pasando.
Pues muchas gracias a Carmen Flores, presidenta de la Asociación Defensor del Paciente, por analizar estos datos con fin de semana sobre el número de pacientes que esperan a pasar por quirófano y esos tiempos de espera por comunidades. Y también a Isabel Quintana por contarnos su caso, que lleva más de año y medio esperando a ser llamada para pasar por quirófano. Un saludo a las dos.
Un abrazo para Isabel y un abrazo para vosotros también.
Lo mismo para ti, Carmen, y muchas gracias.